desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Una cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista y también para saludar a los que se unen a nosotros a esta transmisión a través del Facebook. En nuestra iglesia, en esta noche de domingo, el último domingo del mes de junio del año 2016, previo a una semana intensa, a una semana que desde ya declaramos y decretamos que va a ser una semana bendecida, porque tenemos la escuela bíblica de verano, en donde estamos creyendo con todo el corazón que van a ser cientos de niños y jóvenes que van a conocer a Jesús, como también muchos de nosotros lo hemos conocido. Hago una pregunta, y este es el título del sermón. ¿Qué fuera de nosotros? ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? ¿Dónde estuviéramos hoy si no nos hubieran hablado a nosotros de las palabras del Señor y del plan que Cristo tenía para nuestras vidas? Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer un relato, o vamos a leer una porción de la Biblia con unas palabras un poquito subiditas de tono de parte de Jesús para sus discípulos. Es casi un reclamo, es casi, bueno, decidan, it's up to you. Ustedes no están aquí a la fuerza, ustedes no están acá porque yo los obligo que estén. Yo no los he obligado a ustedes, no les he echado la soga al cuello, no les he encadenado. Ustedes no están maniatados, ustedes no están amordazados, nadie los tiene aquí a la fuerza. Y ya había un poquito, se había subido el tono, y Jesús dice esto, capítulo 6, versículo 65 al 69. Voy a leer del 65 al 68, y en el 69 lo hacemos todos. Dijo así, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, todos en el 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, la cual leemos todos los días, de la cual aprendemos muchas cosas, de la cual nosotros nos alimentamos. Y en esta noche queremos pedirte que tú bendigas a tu pueblo, a esta iglesia, que tú sigas bendiciendo y prosperando este ministerio, como lo has hecho por años. La muestra, Señor, de tu bendición es la cantidad de almas y las muchas bendiciones que han traído los ministerios de nuestra iglesia. Pongo en tus manos la reunión del día martes allá en AIS. Pongo en tus manos la reunión del día miércoles en ese nuevo asilo de ancianos. Pongo en tus manos la vida de mi hermano Jesse Saldaña y el trabajo de todos estos voluntarios en la Escuela Bíblica de Verano. Hacemos un paréntesis hoy y ahora queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. A mí no me tomó mucho tiempo, y quiero hablar en primera persona. A mí no me tomó mucho tiempo como creyente para poder entender que la vida nueva que tengo en Cristo, que la vida que llevo ahora, no se puede comparar, porque la vida recién de convertido, que la vida que empecé a disfrutar y a deleitarme con las cosas del Evangelio, indiscutiblemente era muchísimo mejor que la vida que yo llevaba en el pasado. Y no hubo necesidad, y quiero ser sincero, no hubo necesidad de que Dios me tuviera que llegar a bendecir mucho, que me tuviera que llenar de tantas bendiciones. A mí no me trajo casas, a mí no me puso carros. Yo soy muy Yo soy bajo perfil, no, a mí esas cosas de Mercedes, de BMs, de Cayenne, de Porsche, no, yo no soy, no sé, mis pelazones son otras, pero no son casas, no son lujos, no son carros, y yo no necesité de que Dios tuviera que darme toda esta cosa, o hacer una parafernalia, o hacer un desfile en mi vida para bendecirme como a otros consideran. Y así le llaman, y me parece, no lo quiero contradecir, si usted cree que eso es una bendición, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo no necesité de que Dios me llenara de tantas cosas para entender que la vida que yo estaba llevando en el Evangelio era muchísimo mejor que la vida que yo llevaba antes de conocerlo. Y fue con tan poco, y fue en poco tiempo, que yo recapacité, y aún Dios, a pesar de que no he pedido, y lo vuelvo a decir por tantas veces, nunca he pedido a Dios algo material en particular. Nunca. Y así va a ser el resto de mi vida. Y así ha sido 35 años, y así va a ser el resto de mi vida. Si este es el estilo, sin pedirlo, lo tienes, entonces ¿para qué pedir? Aunque yo deje de ser pastor, aunque yo nunca hubiera sido pastor, aunque yo nunca hubiera sido misionero, plantador de iglesias, aunque yo nunca hubiera conocido la dicha, la fortuna de predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo, le digo algo, yo para atrás no regreso. Y este mensaje fue escrito desde el día jueves. Se lo mandé yo a Leti, para que ya me lo digitara todo y lo pusiera como se va el formato al internet, porque yo tenía un viaje, el día de ayer, viajo relámpago pues a San Antonio, y dije, no voy a tener tiempo, entonces me voy a adelantar, y me senté, y me enclaustré en mi oficina, y terminé todo, y busqué las figuras y todo, y se lo mandé. Y no fue sino hasta hoy, como a las 3 o 4 de la tarde, que mi hermano me notificaba de la muerte de estos amigos, compañeros míos, compañeros del equipo de fútbol, compañeros de barrio, de colonia. Y digo yo, bueno, y empiezo a contar que muchos de aquellos que eran mis entrañables, mis queridísimos amigos, ya no están aquí. Unos están en la cárcel, otros ya se murieron, y otros la vida que llevan, no, yo no la deseo ni siquiera vivir el primer minuto del día. Aunque yo deje de ser pastor, yo no regreso atrás. Nadie me ha tratado tan bien, nadie me ha entendido, me ha comprendido, nadie me ha apapachado, nadie me ha dado lo que Dios me ha dado. Entonces, ¿por qué querer hacer yo incursiones? ¿Por qué querer yo intentar y pensar que hay algo mejor más allá de Cristo? Que hay algo mejor más allá del Evangelio. Que hay algo mejor más allá del cristianismo. Si usted en la vida que ahora lleva, hay algo que no le satisface. Si usted siente que hay algo que está pendiente, y usted dijera, si me sacara la lotería, si mi marido fuera fulano de tal, si mi mujer fuera tal persona, si mis hijos ya estuvieran graduados, si la hija que tengo no fuera como se portara como se porta, si el hijo que tengo... bueno, esos hubieran, ¿verdad? Que no existen. Déjeme decirle que algunos de nosotros, si viviendo en Cristo, usted no es una persona satisfecha, a usted no lo llena nadie. A usted no lo satisface nadie. Rubén Darío, poeta nicaragüense, el extinto premio de la literatura, premio Nobel de la literatura, Rubén Darío, dijo esta expresión: no hay suficiente oro en el mundo entero para enriquecer a un descontento. Siempre va a querer más. You always want to have more. Siempre va a estar, you're missing something. No puede ser que si la Biblia nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Si la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo, porque Él es en Él, en Jesucristo, radica toda la plenitud de la Deidad. si todavía nosotros estamos gasping, deseando siempre algo, y tenemos a Cristo en el corazón, no hay oro en el mundo entero que nos pueda satisfacer por lo descontento que somos. El texto que nosotros acabamos de leer no se anda por las ramas. El texto que acabamos de ver y que Cristo acaba de mencionar nos deja a nosotros en una posición bien delicada. Porque Jesús está escuchando de temas, Jesús está escuchando de discusiones, Jesús está escuchando de argumentos entre los discípulos. Y les dice, miren señores, si aquí nadie los tiene a usted a la fuerza, hombre. Yo a ustedes no los he obligado, yo a nadie de ustedes le rogué. Yo solamente le dije, sígueme, sígueme, levántate, sígueme. Ustedes no tienen la obligación de permanecer. Pero vamos a ver en la vida de algunos, por eso el mensaje de esta noche. Que fuera de nosotros, a menos que, le hago la pregunta, a menos que usted quisiera ser lo que antes fue. A menos que usted quiera regresar a donde Cristo lo encontró. A menos que usted crea que haya algo que usted hizo o dejó de hacer y usted tiene algo pendiente. Vamos a ver la vida de algunas personas que podría ser un ejemplo para nosotros. En el mismo Evangelio San Juan, capítulo 5, versículo 1-9, hay una historia. Y aquí está la vida del paralítico, el paralítico de Betesda. Son historias de las cuales ya conocemos, porque hemos estudiado, porque hemos pasado, 7. Mire lo que dice la Escritura. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero había ahí, dice el relato, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? En el 7 le dice, Señor, le respondió el enfermo, ojo con esto, no tengo quien me meta en el estanque. Solo vea en la condición que se encuentra, luego va a ver usted lo que hizo Jesús con él, y luego regresa usted en la condición como Cristo lo encontró. Y la pregunta es, ¿usted cree que este muchacho hubiera querido regresar a ser lo que fue antes de conocer a Jesús? Parte final del 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, yo no tengo quien me meta en el estanque, que cuando se agita el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Vamos a ver entonces la vida de este paralítico. Así de sencillo, 38 años. Así de fácil. Algunos de nosotros sabremos acá que tenemos 38 años. Yo tengo, fíjese usted, yo tengo 35 años de haberme convertido al Evangelio. Esto significa que faltarían 3 años más para poder decir que todos estos años, desde el año 1992 para acá, quiere decir que yo tendría 35 años de ser paralítico. Hermano, no lo quisiera para nada en la vida. Pero este hombre tenía 38 años de ser paralítico. 38 años de esperar que alguien hiciera algo por él. Toda la vida un dependiente. Dependiendo de la generosidad de otros, dependiendo de la bondad de otros, dependiendo de la misericordia de otros, rodeado de todo tipo de clase de personas que estaban enfermos. Hoy últimamente estoy tratando la manera de darme cuenta cómo ha adelantado la tecnología. Porque hoy aparecen, por ejemplo, estas figuras que ustedes ven con una cantidad de más de 2.500 píxeles. Cuando yo comencé a predicar a través de la radio en el año 2005, ya llevamos prácticamente 11 años con este ministerio, me costaba mucho y había que buscar figuritas y hacer un copy-paste. Y eran figuritas con fotos muy pobres, ¿no?, en su capacidad, o se le tomaba fotos a los libros de texto de la Biblia. Pero ahora haga parecido unas fotos y vea la nitidez y la claridad de esto, como que fuera verdaderamente en vivo, ¿no? Solo vea esto. Este hombre a quien Jesús le está dando la mano, este hombre a quien Jesús se acerca, este hombre ya tenía 38 años de estar enfermo. 38 años en su vida, rodeado toda la vida y todos los días de toda clase de enfermos, aislado por la sociedad, lleno de desventajas. Nadie, oiga esto, acaba de decirle, es que no tengo a nadie que me meta en el estanque. Nadie le daba la mano, nadie le daba la oportunidad, nadie le dijo, mira, pues yo soy manco y tengo buenas piernas. Entonces, cuando yo veo que el agua se agita, yo puedo correr más rápido que tú y meterme. Yo soy ciego, ha de haber dicho el ciego, pero no sordo. Entonces, cuando yo oigo que el agua se mueve, me tiro inmediatamente para quedar sano. Yo soy sordo, dijo el sordo, pero no ciego. No oigo cuando el agua se mueve, pero veo cuando hace olas. Y así todos, en sus incapacidades, en su vida de discapacidad, tenían una ventaja más que este hombre. Y por eso dice, Señor, es que no tengo a nadie que me meta. Pero llega Cristo a su vida, como llegó Cristo a su vida en un día. Llegó Cristo en la vida de este hombre como llegó Cristo en su vida a la mía. Y las cosas ya no fueron igual. Las cosas cambiaron. Entonces la pregunta es esta, ¿qué hubiera sido de este hombre si Cristo no hubiera llegado? Hubiera cumplido 39, y hubiera cumplido 40, y hubiera cumplido 60, y 70 y 80 años, y si hubiera muerto sin haber sabido lo que es caminar. Hoy decía en la mañana, busque a la persona, llame a la persona, dele un abrazo a la persona, dele un beso a la persona que lo ganó para Cristo. Tal vez nosotros no magnificamos, tal vez en este momento no entendemos. Le voy a contar algo y ojalá que no lo escuche la persona o que Gerardo no cometa, pues, indiscreción, sino el error de pasarle este audio a esta persona. Les contaba yo a ustedes que Gerardo tiene que caminar todos los días de la iglesia hasta la casa del pastor para que le den de comer. Tiene que caminar 35 minutos. Comen en la casa del pastor y se regresan. Y no es porque el pastor no los quiera llevar, lo que pasa es que el pastor estaba de vacaciones. Entonces el vehículo no estaba ahí. El sol muy fuerte. Y apareció una persona y les dijo que qué es lo que estaban haciendo. Y dijo, es que nos dan de comer en la casa del pastor. Y le dice, mire, yo quisiera invitarlos a comer. Y dice, bueno, con mucho gusto. ¿Qué le parece si vamos a McDonald's? Entonces dice Gerardo, pues sí. Ya después de un mes de estar uno allá comiendo otras cosas, McDonald's es caviar. Y dice que fueron y pidieron una Big Mac y pidieron pues las papitas y todo esto. Y el resto de la gente que fue con ellos tuvieron que pagar 50 euros. Estamos hablando de $65. Por 5 personas en McDonald's, dice Gerardo, me dolió el corazón y me dio vergüenza. Pero las pláticas que han salido donde hay personas que dicen, no, dice, nosotros cuando llegamos a este país, nosotros cuando conocimos a Cristo, nosotros cuando llegamos al Evangelio, dice, no llegamos como estamos ahora. Yo me recuerdo que cuando yo vivía en San Francisco, yo comía una vez al día. Yo tenía la dieta del perro. Igual, así como el perro, once a day. Y yo me recuerdo exactamente la calle Mission Street en 24th, en San Francisco, California. Hay una taquería que se llama San José. Y el taquero ya me conocía. Yo llegaba y pedía un burrito. Y me decía, ¿de qué quiere? De carne guisada, sin carne, le decía yo. ¿Cómo así? Me dijo. No, mira, papá, le digo, solamente échame arroz, frijoles, pico de gallo y el juguito de la carne guisada, pero échamele más arroz y doble tortilla. pero no me des carne. ¿Es vegetariano? No, le dije. Lo que pasa es que es mejor el doble, le dije, que la carne. Era un burro. Así el burro. Con doble papel de aluminio. Entonces, yo me recuerdo mucho de eso. Yo me recuerdo de las galletitas en la mañana. Yo me recuerdo de que de las cosas que tenía que limitarme. Yo no quiero regresar a eso. No, ¿cómo va a creer? Yo no quiero regresar a la vida que llevaba al principio y mucho menos a la vida antes del Evangelio. Por eso le hago la pregunta yo a usted. ¿Qué fuera de nosotros? ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? Pero en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Lucas es el Evangelio que está exactamente antes del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43, ahí está el relato en la vida de un ciego, el famoso ciego Bartimeo, el ciego de Jericó. Y vamos a ver en el capítulo 18, versículo 35 al 49. El relato es bastante grande, pero solamente vamos a llegar hasta aquí del 35 al 42. El relato, si quiere usted, después lo lee. Pero mire lo que dice la Escritura. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Bueno, veamos el entorno de la vida de este hombre. ¿Qué era? ¿En dónde lo encontró? ¿Y cómo lo encontró Jesús? Métase usted ahí. ¿Quién era usted? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué es lo que estaba haciendo usted? ¿A dónde se encarrilaba usted? ¿Usted a dónde cree que hubiera terminado si usted no hubiera conocido a Jesús? ¿Dónde hubiera terminado yo? Tengo dos lugares, el cementerio o, si me hubiera ido bien, en el bote. No hay más lugares. Seguro que yo estuviera en la cárcel. Y si no estuviera en la cárcel, seguro que tendría un lugar a la par de mi papá en el cementerio en Guastatoya, en Guatemala. Hermano, ¿qué hacía este hombre? Mendigaba toda su vida. ¿Qué le pasaba a este hombre? Expuesto a tragarse el polvo que levantaban todos los transeúntes. ¿Qué era este ciego? Siempre fue una carga para su familia. Y toda la vida con la misma esperanza que tenía el paralítico de Bethesda, esperando y dependiendo de la bondad y la misericordia de los demás. Limitado por su ceguera, hacer muchas cosas. Los que iban con Jesús le reprendían para que no molestara a Cristo. Nadie tenía interés en la vida de él. Nadie se preocupaba por él. Nadie se detenía a hablar con él y le preguntaba, ¿quieres tomar un vaso de agua? ¿Tienes algún dolor en algún lugar? ¿Necesitas comer de algo? ¿Quieres que te lleve a tu casa? ¿Quieres que te transporte al lugar donde pides las limosnas? No, nadie. El único que se fijó en él fue Jesús. Pero cuando llegó Jesús a su vida, las cosas ya no fueron iguales. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que este hombre que está ahí, y fíjate que cuando veo el Cristian, como que parece tu hermano, fíjate, así de lejitos, de perfil, muy de lejos, ¿verdad? Muy de lejos. Parece su nieto, hermana. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que este hombre, después de ver a sus hijos, después de ver a su esposa, después de ver el amanecer, después de ver el anochecer, después de ver cómo llueve, después de ver los rayos, después de ver a sus amigos, a sus padres, usted cree, y después de saber que ya no necesita andar mendigando, usted cree que este hombre regresaría? Dice, no, la vida que ahora llevo en Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Tercer ejemplo, y con esto terminamos. Habían 10 leprosos. En Lucas capítulo 17, solamente una página para atrás. Mire qué buena gente he sido yo con usted en esta noche para ponerle la cita bíblica cerquita de pechito en bandejita de plata para que no tenga usted que andar buscando por otro lado. La vida de los 10 leprosos. Vamos a ver cómo era, en qué consistía, de qué se trataba y cómo se vivía siendo un leproso. Capítulo 17, versículos 11 al 19. En realidad el relato es hermoso. Si gusta, me permite, lo voy a leer. Mire qué interesante esto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Voy a explicar después por qué se pararon de lejos, porque no se acercaron a tocarlo o a pedirle. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, como que los otros, oiga esto es terrible. Dice la Biblia que Jesús andaba y sus discípulos con él. Los discípulos no vieron esa necesidad. Esto es apremiante muchas veces. Muchos de nosotros no vemos las cosas que Jesús sí ve. Voy a repetir. Cuando él, porque los otros estaban ocupados en otras cosas, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ya vimos la vida del paralítico de Betesda. Seguro que dicen, no, regresar a aquel lugar maloliente. Regresar a aquel lugar húmedo, mohoso. Regresar a aquel lugar donde miraba un cuadro tétrico, donde habían dolores, donde había gente que pujaba, donde había gente que se lamentaba, donde habían empujones el uno con el otro por ser el primero y quererse meter en el pozo de Betesda. No, dice el ciego, tener que estar sentado en la misma banqueta por toda la vida, esperando que otros me den, esperando que otros me condicionen, esperando que otros me critiquen, esperando que otros digan: si estás ciego, pero tenés buena fuerza, ponete a trabajar. Y ahora llegamos en la historia de estos hombres. Estos hombres habían sido decretados, detectados y declarados leprosos. Cuando aparecía una mancha en la parte de la calvicie de una persona y empezaban a ver si era giote, eso es lo que dice el libro de Levítico, o si era lepra o cáncer, entonces era necesario irse a mostrar con el sacerdote, y el sacerdote lo declaraba inmundo. Oiga esto. Y tenía el leproso que andar proclamando por todas partes: leproso, 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 para que nadie tuviera un contacto con él. Entonces los sacerdotes tenían en las afueras, por eso es que estaban ellos entre Samaria y Jerusalén, tenían unos leprosorios en donde estaban estos hombres o estas mujeres totalmente ya destinados y destinadas a morir. No había cura para la lepra. Entonces, ellos estaban separados totalmente de su familia. Peor que en la cárcel. ¿Por qué en la cárcel? Por lo menos decían: pues tengo 20 años, pues tengo 30 años, pues me dieron 15 años, o en 5 años algo. Pero estos no. Estos eran declarados leprosos y eran mandados a los leprosorios, en donde lo único que esperaban es morirse lentamente. No les quedaba otra alternativa más que morir en el abandono. No podía llegar su esposa, estaba prohibido. No podían llegar sus hijos, No podían llegar sus nietos. Las comidas se las tiraban con bolsas. Ahí llegaban las tinajas o ellos mismos ver cómo sobrevivían. Los apóstoles no se dieron cuenta de esto. No, los saduceos tampoco, los fariseos tampoco, los esenios tampoco, los celotes tampoco, los macabeos tampoco, el imperio romano tampoco, los judíos menos. Solo una persona se fijó en ellos y fue Jesús. Nunca podrían estar en centros públicos. Nunca. Ellos no podían ir a un estadio. Dale, Messi. Dale, el Porter High School. Dale, Hannah. Dale, vamos, Chivas. Vamos, América. Vamos, México. Ah, no, no sé, 7-0, después del 7-0 no creo que le quieran ir a México. Dice un señor que dice, yo viví en La Joya, dice. Y ahí en La Joya yo fui a la no sé qué escuela, dijo, en la high school. Yo me recuerdo de una canción que cantaban los chilires de ahí de La Joya, dice. Chile, tomate y cebolla. Nadie le gana a La Joya, dice. Imagínese usted. Entonces, vaya. Y ellos no, ¿se imagina usted? Nunca ir a un cine. Nunca, nunca ir a un cine. Nunca estar en un... No, hermano querido, no podían ir a la sinagoga. No sabían lo que es gozar de una amistad. No sabían de lo que era poder entrar en un templo y solamente ver todos los días. Empezar a darse cuenta que su piel se caía por pedazos. Pero un día, así como un día llegó Jesús a la vida del paralítico, así como un día llegó Jesús a la vida también del ciego, y así como un día llegó la vida de los leprosos, llegó a su vida y llegó a la mía. ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estuviéramos hoy? ¿Qué fuera de nuestra vida sin Jesús? Gloria a Dios por aquella persona que nos habló del Evangelio. Gloria a Dios por aquella persona que nos dijo que Dios nos amaba. Sandra y Gerardo, híjole, tienen unas historias lindas. Él me reporta y me dice, acabamos de hablar con una señora hindú. Y como la gente ya es un poquito pesadita, ¿no? Dice Sandra, ¿y qué cree? Me dijo, cuando yo empecé a hablarle, porque como era morenita, me dice, flaquita, y yo dije, pues esta es latina. Y le empezó a hablar y le dijo, mire, ¿me permite un poco de su tiempo para hablar del Evangelio? Le dijo, I don't speak Spanish. Le dijo, uy, dijo Sandra, I do speak English, le dijo la Sandra, ¿verdad? Y se le empieza a evangelizar. Se la gana para Jesús. Habló con un rumano. Habló Gerardo con un gitano. Habló con un marroquí, con un senegalí, con un nigeriano. Les ha predicado el Evangelio a más de 15 naciones. A 15 nacionalidades. Se nota en las fotos que ellos me mandan el rostro de las personas cuando están hablando durante la conversación. Y se nota el rostro después cuando han aceptado a Cristo. En la conversación están con el folletito en la mano, aquí, escuchando. Cuando ya los ganaron para Cristo y se toman una foto con Gerardo y Sandra, ya están abrazándose con una sonrisa. Esto solamente el Evangelio de Jesús lo puede hacer. Esto solamente. Jesús llegó a nuestras vidas y puso una sonrisa en nosotros. ¿Qué haría? ¿Dónde estuviera? ¿Qué fuera de nosotros? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que nosotros no esperamos otra cosa más que el retorno de Jesús. Las cosas en el mundo se están complicando. Las cosas en la vida se están endureciendo. Las cosas están poniéndose color de hormiga. Jesús está a las puertas. Jesús viene pronto. Y nosotros, claro que no le tenemos miedo a la aparición de Jesús, porque sabemos que en cualquier momento de estos Él viene a recogernos y nos iremos con Él. Vamos a ponernos en pie. vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por lo que nos has dicho al corazón. Algunos tan pronto nos olvidamos. Algunos muy fácilmente nos distanciamos de aquel día, de aquel momento cuando nos encontramos contigo. Pero hoy, Señor, hemos vuelto a recordar. Hoy hemos regresado el cassette aquel día y nos vemos, Señor, qué malas personas éramos, qué feos éramos, qué groseros, qué mal hablados, qué barbaridad de seres humanos éramos. Pero gracias, gracias porque no viste en ningún momento esto, sino que mandaste a Jesús para perdonarnos y hacernos miembros de tu familia. Estamos orgullosos. Ya no pensamos en nosotros solamente. Pensamos en los que no te conocen y especialmente los que están cerca de nosotros. Danos esta semana para hablarles, para decirles que tú les amas, que hay espacio y que hay lugar para ellos. Permite, Señor, que los próximos cultos formen parte también de nuestra adoración a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.